take me alive. Bienvenidos a la grupeta de ciclismo de ayer y de hoy, lunes 28 de noviembre a las 10 y 5 minutos. Aquí estamos, soy Jordi Martínez y volvemos con el formato de directos, donde estaremos aquí de domingo a jueves, siempre que podamos. Mañana va a haber otro día de esos en los cuales va a haber un semanal, así que haremos el salto, perdonadnos. O sea, siempre que hagamos el semanal seguramente haremos el salto y no haremos el directo para poder grabar y toda la historia, porque es el tiempo que tenemos, es lo que hay. Pero bueno, que siempre intentaremos de domingo a jueves, como siempre, estar por aquí. También nos adaptaremos a proyectos como el que hemos podido escuchar hace unos minutos, que ha nacido de CX Pasión con John Hernández, donde también pues él transmite a través de Telegram y de los espacios de Twitter, con lo cual pues bueno, intentaremos compaginar también estas cosas para poder disfrutar de todos los digamos proyectos de ciclismo que corre en la actualidad. Habrá momentos en que también estará Piedepuerto, otros en los que está Chilean Cycling y un poco pues todos los proyectos que están saliendo por la noche, ¿no? Actualmente que conocemos nosotros. Todo esto aquí lo que vamos a hacer es un formato para repasar la actualidad, ya lo sabéis, y que si no podéis estar en directo, pues ya sabéis que esto queda subido para fans en iVoox para que lo podáis disfrutar después. Nada, saludad a los presentes. De momento ya veo a Jesús Eguizábal por aquí, presente. Así que un saludo, Jesús, como siempre, que estás por aquí. Y de entrada vamos a empezar, como siempre, con el tema de la publi. La publi, os lanzo un poquito de publi, poquita. Básicamente, ya lo sabéis, esto no es Twitch, aquí no hay donaciones. Pasa y disfruta del contenido de Telegram, disfruta cuando quieras. Y si incluso así quieres ayudarnos, pues puedes hacerlo como han hecho pues otros usuarios en digamos en el proyecto, ¿no? Digamos en el podcast. Podéis aportar 1,49€ al mes y de esa forma nos ayudáis a hacer el programa, ¿no? En este digamos que a día de hoy se ha unido un nuevo fan que es Kiros, así que agradecerle mucho pues su apoyo en esta grupeta, digamos. Ya sabéis que aparte de poder disfrutar de los contenidos que tenemos, también podéis escuchar las grupetas, digamos, en diferido a través del tema de fans. ¿Que no queréis aportar nada, que en principio lo queréis hacer de forma gratuita? También lo podéis hacer a través de unirse a Telegram y participar en los directos. Esto nos ayuda mucho. Colaboráis con nosotros y aparte suscribiéndose a nuestro podcast, dándole al like y comentando los episodios. Así que esto nos da una aportación en iVoox y nos coloca, nos deja en mejor posición en iVoox para que nos escuche más gente, con lo cual con eso también nos ayudáis mucho. Así que nada, hecha la pole, empezamos como siempre el programa y hoy, ya sabéis, yo siempre intento empezar un poco de mercado. Claro, el mercado actualmente está como está, la situación tampoco está para tirar cohetes, creo que un poco el pescado está bastante vendido, así que podemos decir que hay una noticia, pues, que ha sido, digamos, esta, digamos, contratación o dile renovación que ha tenido Astana con un ciclista que ya era stagiaire del equipo. Estamos hablando de Christian Scaroni, y había entrado en junio en el equipo y, bueno, en julio de 2022, y que pasará a tener contrato un año con Astana, completando ya 28 contratos el equipo. Así que Astana se ha puesto las pilas en este final, digamos, de año, y ya está en la posición de la mayoría de equipos, con casi la plantilla al completo. Tienen dos huecos. Veremos a ver si al final los terminan rellenando o Astana pretende tener una plantilla más reducida respecto a los 30 que pueden llegar a tener, pero que bueno, que ya están posicionadas una condición correcta. Como siempre, Astana asustándonos desde el primer día, ¿no? Y pensando que el equipo parece que no tire, y al final siempre terminan renovando todos los contratos. Así que bueno, como siempre, Astana haciendo de las suyas. Y nos vamos ya, porque a nivel de mercado, a no ser que me digáis alguna cosilla más que se me haya podido escapar, porque siempre es verdad que intento controlar más los equipos World Tour, quizás alguna noticia de mercado secundaria, pero bueno, lo comentáis y lo podemos ver en comentarios y tal. Jesús nos dice, ¿crees que irá Nairo? ¿Astana? Hombre, De momento, en varios sitios lo han llegado a negar, pero sí que es verdad que Astana, yo os lo dije el otro día, creo que Nairo encajaría en el equipo, porque en el fondo tienes a Blasov, pero claro, se te fue Nibali, al final tienes a De La Cruz, David De La Cruz, pero claro, te falta un poco de peso ahí. Miguel Ángel López se queda un poco como el hombre importante junto con Blasov. Bueno, sería añadir un tercer gran vueltómano, ¿no? Porque, a ver, David De La Cruz yo creo que tendría un poco ese título, pero es evidente que está un escalón por debajo. Bueno, Astana era una de las opciones que yo veía más creíble de todo lo que ha sonado. Pero veremos. El tema de Astana, de momento le quedan dos huecos. Sería la opción que podría encajar, lo hablamos el otro día, así que no sé. A mí Nairo, el tema Nairo me empieza a resultar un poco ya estrambótico, ¿no? Es como que decir, me parece raro que diga que tiene un equipo World Tour y que no lo esté diciendo ya. ¿A qué esperas? ¿Qué motivo tienes para esperarte? No, no sé, es un poco raro todo. Así que no lo termino de ver del todo claro. Si queréis nos vamos ya a la actualidad y hoy, pues bueno, como el título bien indica, hablamos de Wout Van Aert. Wout Van Aert estuvo hablando en una revista y que habló un poco en general de todo su proceso, ¿no? Wout Van Aert es un hombre que como ya sabéis, pues ha participado en monumentos como la Milán-San Remo, el Tour de Flandes, Paris-Roubaix, la Lieja-Bastogne-Lieja. Pero claro, le queda un monumento como es Lombardía. Y claro, él, digamos, que el título un poco es que algún día quiere ganar, ¿no? Una Lieja, una Lombardía, ¿no? Quieren, son sus objetivos a largo plazo, ¿no? Es un poco la jugada que tiene aquí esta noticia, ¿no? El belga lo comentó en la Gaceta de los Sport, ¿no? Que sin duda habrá una participación adicional en Lombardía en un futuro. Es algo que se plantea de cara a un futuro, seguramente no a corto plazo, pero claro, estamos hablando ya también de un ciclista que tiene 28 años, no puede esperar demasiado a afrontar este tipo de retos, ¿no? Así que bueno, veremos a ver cómo si se lo plantea este año o no. Pero lo tiene ahí, digamos, el ojo puesto, ¿no? Las temporadas de Wout Van Aert acostumbran a ser bastante similares a nivel de ruta. Es un hombre bastante clásico en que suele empezar por las clásicas de primavera, luego suele hacer un par de Ardenas y luego en verano va al Tour de Francia, que lo lleva haciendo desde 2019 y luego concluye con, digamos, el Mundial, ¿no? Como objetivo final. Suele ser un poco su calendario habitual. Así que, bueno, esto es evidente que en el caso de intentar hacer Lombardía tendría que cambiar alguna cosilla, ¿no? Un poco estaría ahí la jugada. ¿Qué nos dice Jesús por aquí? Dice, para un belga que de ronde que todavía no la tenga, ¿no? ¿Dónde quieres decir? Claro. A ver, está claro, Tour de Flandes es yo creo que un gran objetivo y yo creo que Paris-Roubaix también es otro y lo sabe. Son dos espinas clavadas, ¿no? A ver, sí que es verdad que el calendario que hasta ahora ha ido siguiendo pues le ha valido para ganar carreras como la Milán-San Remo, sin duda, que ya lo dijimos ayer, que uno de los monumentos más difíciles de ganar, ¿no? La Milán-San Remo. Y que él lo tiene, ¿no? Van Aert tiene este Milán-San Remo. Lo que pasa es que luego, pues, el resto, digamos, le ha valido para ganar carreras como la Gent-Wevelgem, la Omlaje Nieuwsblad, la E3, la Strade Bianche, la Amstel Gold Race, ¿no? Y un total de 9 victorias en el Tour y el Maillot Verde, que no está nada mal, ¿no? Estamos hablando de cosas que dices, caray, pues, ¿qué era la que ha ganado? Lo que pasa es que estamos hablando de Wout Van Aert, con 28 años, con muchas perspectivas, digamos, de ser un hombre capaz de ganar monumentos. Y de momento solo tiene Milán-San Remo, ¿no? Es evidente que en 2023 tiene claro que el Tour de Flandes y la Paris-Roubaix son sus grandes objetivos, otra vez, ¿no? Un intento más. Y en el futuro quiere ganar también en los, digamos, aparte de los adoquines flamencos, ¿no? También alguna de los monumentos, digamos, más de escalada, ¿no? Como serían la Lieja o el Lombardía, ¿no? Esos son un poco los objetivos. Ese dice que eso me motiva. La gente dice que es imposible, pero yo creo que no hay cosas imposibles. Me fascina tratar de creer que es posible. Yo gané San Remo, así que en 2023 la prioridad es ganar un segundo monumento. Pero en el futuro, con una buena preparación, puedo ganar Lieja o Lombardía. O sea, él ya amenaza, literalmente, que cambiando un poco su preparación podía afrontar perfectamente Lieja o Lombardía. O sea, y a ver, no sé vosotros, pero a mí si este tío lo dice, yo me lo creo. Porque si nosotros hemos llegado a fantasear todos en general, si este tío sería capaz o no de ganar una gran vuelta, si el tío ya te está diciendo que una Lieja y una Lombardía sí lo ve posible, cojones, ¿no? Vamos a decirlo claro. Yo le veo capaz, le veo capaz. Lo que es evidente es lo que dice. Tiene que adaptar su preparación para poder competir eso. Es evidente que si va manteniendo el mismo calendario actual, seguramente a una Lombardía no llegan las mejores condiciones para afrontar pues finales tan duros como el de Lombardía o la misma Lieja, ¿no? Así que, bueno, ahí está un poco la clave. Se los tiene que marcar como objetivo de inicio y a partir de ahí, pues un hombre como Wout van Aert no le puedes decir que es imposible que no gane una carrera de ese estilo, ¿no? Veremos. No sé si lo veis vosotros igual, pero esto parece una lucha un poco de Wout van Aert y Mathieu van der Poel. ¿Quién sería capaz primero de ganar los 5 monumentos? Yo creo que un poco la gracia está por ahí, ¿no? Que son tíos que yo creo que si se lo plantean y se preparan en condiciones, la pueden liar gorda. Así que bueno, lo que pasa es que los años van sumando. Ese es el problema. Lo que sí que descarta totalmente es el tema del récord mundial de la hora. Sobre el récord mundial de la hora dice, fue duro y muy duro. Honestamente, no creo que pueda quitarle el récord a un hombre como Filippo Ganna. Se puede decir que Ganna es el mejor contrarrelojista del mundo y tiene mucha experiencia en la pista, lo cual es esencial para el récord de la hora. Tengo mucho respeto y admiración por Ganna. Está loco por intentarlo. Ha puesto el listón muy alto y con una preparación específica como la de Víctor Campenas hubiera sido aún más rápido, o sea que considera que Ganna no fue con todas las condiciones posibles. Además, tenemos una buena relación y lamento no haberle enviado mensajes de texto. Esto no sé a qué viene, igual es que Ganna le recriminó que no la había felicitado, no tengo ni idea. Pero lo que me hace gracia es la coletilla final que dice, estaba de vacaciones y mi esposa se enojó porque estaba mirando bicicletas otra vez. Esto me suena. Esto yo creo que a muchos de los que estáis escuchando os suena un poquito, ¿no? De la típica de esto de, joder, otra vez con las bicis, deja ya las puñeteras bicis, ¿no? Pues bueno, me hace gracia que se lo diga la mujer de Wout van Aert a Wout van Aert, ¿no? O sea que, bueno, en fin. No ves pico de forma en Pogacar y sí en Wout van Aert. A ver, yo no sé si en algún momento he dicho que no veo pico de forma en Pogacar. O sea, yo creo que Pogacar tiene un problema adicional. Que Pogacar realmente su pico de forma lo tiene que centrar en una carrera de 21 días para ganarla. Sí que es verdad que Wout van Aert también lo hace en el Tour para conseguir un maillot verde. Pero la preparación para un Tour a ciertos monumentos, joder, es un buen cambio, ¿no? Yo creo que, claro, Wout van Aert plantea un Tour quizás más para un maillot verde en unas condiciones específicas y no es lo mismo que hacerlo para una Lombardía, ¿no? Entiendo yo, ¿eh? O sea, no soy muy experto en preparaciones, pero sí que creo que hay una ligera diferencia abismal que te la dice el mismo Wout van Aert, ¿no? O sea, que el mismo te dice que no puede llegar a Lombardía por muy bien que haya llegado de forma al Tour de Francia y presentarse a Lombardía en plan, la voy a ganar. El mismo ya lo dice, ¿no? Que tiene que tener una preparación concreta, aparte que también es verdad que él arrastra ya no es solo que arrastre un pico de forma muy exagerado, que también lo hace Tadej Pogacar, sino que este tío además viene del ciclocross haciendo lo que hace. Y yo lo he dicho muchas veces, es que cuando practican ciclocross y cuando practican ruta, el cambio físico es espectacular. O sea, yo las patorras que le veo a Wout van Aert cuando llega al ciclocross, estamos a punto de verle, este fin de semana le veremos. Ahí lo veremos. Ahí llegan con unas patorras que dan miedo, o sea, unos muslos grandiosos. Y luego cuando los ves en ruta los ves mucho más finos. O sea, esa transformación física que tienen que hacer para hacer esas cosas, hostia, yo la verdad es que les admiro bastante. Y no creo que sea nada fácil hacer esas cosas con esos cambios de disciplina. Joder, y plantearse una Lombardía tendría que estar mucho más fino de lo que suele estar. Así que, no sé. Yo no lo veo fácil. En cambio, a ver, es que Tadej Pogačar es un puñetero fideo que encima tiene los santos cojones de ir como va en Tour de Flandes. Es que eso es, ya también es otro fuera de serie con otras características distintas, ¿no? No sé. Creo que Wout van Aert, y es una impresión mía, no sé si lo veis igual, es un tío que el físico es muy importante para él. Creo que es un tío que físicamente es un portento. O sea, es una bestia parda. Y es así. Y el físico yo creo que es lo que le hace tan bueno. Encontré unos de, me gusta estos detallitos que os voy a poner aquí en pantalla, os voy a intentar describir para los que no estáis en el directo y no lo podréis ver. Es un tuit de la cuenta esta chunga, como se llame, Amati Piriolali o como se llame, que siempre saca datos, y es un dato que me parece muy curioso, es en el cual dice los podios, o sea, los que más podios han hecho dentro de los ciclistas activos. Y ni más ni menos estamos hablando precisamente de estas bestias pardas. 6 tiene en monumentos, estamos hablando, o sea, clásicas de monumentos de los ciclistas activos. 6 tiene Alaphilippe y 6 Wout van Aert. Van Avermaet. O sea, 6 Alaphilippe, 6 Van Avermaet. Claro, Avermaet parte de la ventaja que aún sigue en activo, ¿no? O sea, es que, claro, Van Avermaet últimamente ya, pobrecillo, yo creo que no está para estos trotes. Pero sí que es verdad que todo el mérito que tiene Van Avermaet, con todo lo que ha hecho, 6 podiums dentro de los monumentos. Es una auténtica barbaridad, ¿no? Pues los líderes son Alaphilippe y Van Avermaet, y 5 están Wout van Aert, Christoph, Mathieu van der Poel y Peter Sagan. Cojito con Christoph, ¿eh? Lo vengo diciendo durante mucho tiempo. Es un tío que siempre va rascando posiciones. Y durante toda su carrera, aparte de ganar cosas muy interesantes, muy importantes, también es un tío que se ha colado muchas veces en podios como el Tour de Flandes fácilmente, ¿eh? O sea, que es de esos que en el sprint, digamos, secundario, después de un ganador, puede estar Christoph. Es uno de esos de los que rasca. Quizás a estas alturas ya es más complicado, pero bueno, Christoph yo nunca lo descarto, nunca en las posiciones, digamos, de top 10 en un monumento, ¿eh? Es un tío muy peligroso. Y luego, ¿qué tenemos? Mira, el señor Kwiatkowski, 4 podios en monumentos, ni más ni menos, el gran gregario de Ineos. Y luego tenemos a Tadej Pogačar, que ya está aquí, con 4 podios en los monumentos. 3 los tiene Degenkolb, también, un hombre que también ha hecho cosas muy importantes. Rigobert Urán, con la coña. Y Sepp Van Marke, otro de los que ahora de hoy no está por aquí, pero se reiría porque sabe que yo doy mucho la lata con Sepp Van Marke. Así que mira, aquí está con 3 podios en los monumentos. Y luego también, hombre, para no dejarlos de lado, pues con 2 podios en los monumentos están Asgreen, Van Barle, Rui Costa, Demar, Caleb Ewan, Fuglsang, Hausler. Hausler, que fue un tío que realmente era muy bueno tiempo atrás, era muy bueno, las cosas como son. Matthews, Pinot, ojo, Pinot. Stibar, otro de los fenómenos que ahora mismo pues está más de capa caída, pero que también era un fuera de serie. Y ojo, Ben Swift. Que yo creo que Ben Swift, si no me equivoco, esto tiene que ser de Milán San Remo, porque Ben Swift es de esos que se solía colar en la Milán San Remo tiempo atrás, y era de esos que solía rascar alguna posición. Deduzco que es de Milán San Remo, así que, bueno, os lo digo así de memoria, pero vamos, que es uno de esos hombres importantes que se metía ahí. Ahora ya está para otros trotes, básicamente. Pues nada, saltamos a otra de las noticias. Os la voy a poseer. A ver, esta noticia os la comento porque la hemos estado hablando con David. Es una noticia que vamos a denominarla noticia tostón, pero da datos muy interesantes. Es una noticia que sale de un blog de Ciclismo en TV, que os pongo aquí en pantalla, a los que estáis aquí en directo. Y es una noticia que, a ver, yo no conozco mucho el blog de Ciclismo TV, pero sí que deja suelta cosillas interesantes. A ver, que os leo por aquí. Jesús nos dice, Florian Vermeersch hará ciclocross en este invierno para prepararse mejor para el camino. Participarán a 5 carreras de la Las News. Lo escuché. Yo creo que está bien. Florian Vermeersch es un tío que le puede venir muy bien hacer ciclocross. Ya sabéis que esto es bueno para ambos lados. O sea, hay ciclistas que les ha venido muy bien hacer ciclocross para tener una buena temporada de ruta y otros que han tenido buenas campañas de ruta para luego tener una buena campaña de ciclocross. Yo creo que en este caso Florian Vermeersch le puede venir muy bien el tema de ciclocross porque ya es un tío que ya demostró en esa Paris-Roubaix de hace 2 años que es un tío a tener en cuenta y yo creo que lo de ciclocross le puede venir muy bien porque este año no podemos decir que ha sido una mala temporada de Florian Vermeersch, pero no ha destacado tanto. Yo creo que es un hombre que todo el mundo esperábamos algo más debido a esa Paris-Roubaix que hizo y nos ha quedado con poco a media. Sí que es verdad que ha sido importante para Lotto, para sumar puntos. Ha sido un tío que se ha colado en muchas clásicas en top 10, rascando puntos. Pero claro, lo esperábamos en escenarios más importantes. Y yo creo que eso, pues bueno, por desgracia, se ha quedado un poco por el camino. Esperemos que la temporada de ciclocross pues le dé esa punta, digamos, de forma, ¿no? Para empezar bien de cara a las clásicas. Veremos a ver. Hay que saber compaginarlo bien, todo eso, ya lo sabéis. Pues sigamos con la noticia de lo que os decía, las obligaciones financieras de la UCI en 2023. Es una noticia que lo hemos discutido con David. No os queremos meter mucho el tostón. Os vamos a dejar el enlace en las noticias en las notas del episodio. Para que lo podáis consultar, para que podáis leer el análisis en profundidad de este artículo, pero sí que os quiero dejar 4 detalles, cosas interesantes que se sacan un poco de ahí. A ver, es lo como os decía, un blog que no conozco demasiado, no sé hasta qué punto tiene mucha fiabilidad ciertas cosas de la noticia y yo creo, por lo que he podido leer, parece bastante, bastante acertado en ciertas cosas y básicamente porque saca los datos de lo que es la UCI, ¿no? O sea, estos datos están publicados en la web de la UCI. De ahí saca varias conclusiones, como por ejemplo, que los organizadores de las carreras tienen que pagar, digamos, tienen que pagar una serie de tasas para poder organizar carreras en 2023 y lo tienen que hacer antes del 15 de diciembre. Con lo cual, ahora mismo, la mayoría de los organizadores tienen que estar reuniendo ya ese dinero para poder garantizar una carrera. Pero claro, cuidado, ¿qué pasa? Que eso tiene mucha gracia porque al final es esa pasta que meten, si al final la carrera no se lleva a cabo, la UCI no devuelve el dinero. Así que cuidado. O sea, es un riesgo que asume el organizador para poder organizar una carrera dentro de lo que es, digamos, el calendario de World Tour, Pro Tour y todo esto. O sea que Jesús nos dice, menuda mafia la UCI. Pues ojo, no, espérate, porque hay aquí un par de cosillas más que también tienen mucha gracia. Básicamente, para que os hagáis una idea, si es un monumento, son 32.000 euros los que hay que avanzar. 32.000 euros tal cual, para organizarlo, evidentemente, dentro de lo que son los 5 monumentos, pues bueno, es algo que seguramente, dentro de lo que se mueve, pues tampoco es un problema. Aquí el problema, yo creo, principalmente, y lo creo que lo veis todos claro, es el que intenta organizar una 1.1, ¿no? O sea, esos son los jodidos, porque al final son los que menos pasta reciben, menos ayudas reciben, y encima aquí están sacando tajada, ¿no? Así que bueno. Para que también os hagáis una idea, vueltas por etapas, se paga 4.600 euros por cada día de competición, rollo la Itzulia o la Paris-Niza, por cada día de competición. Cuidado. Y luego, ya si nos vamos a las grandes vueltas, estamos hablando de 6.750 euros por día y el giro y la vuelta 6.250 euros. Para conseguir una idea. Categorías inferiores. ¿Qué pasa si se organiza un premio como el Gran Premio Miguel Indurain? 6.000 euros por querer organizar el Gran Premio de Miguel Indurain. O, por ejemplo, 14.000 euros por organizar una vuelta a Andalucía, ¿no? porque ahí sí que hay una cierta rebaja, se ve en categorías inferiores, son tan buenos esta gente que hacen rebajas y todo, son la hostia. Pero claro, la Vuelta a Andalucía son 6.000 euros por el primer día, más 2.000 por cada uno de los siguientes 4 días de competencia. O sea, que realmente les hacen una rebaja, ya no son 6.000 por día, sino que, bueno, va, los restos de días los dejamos a 2.000. 14.000 euros que tiene que pagar la Vuelta a Andalucía para poder llevar a cabo, ¿no? Sí, pero esos están en Suiza, ¿no? Ya. Sí. Todos los mafiosos de Suiza. Y lo que os digo, y en el caso de anulación, ahí la UCI no devuelve ni un puto duro. Pero cuidado, estamos hablando de organizadores, ¿vale? Pero que, aparte de eso, de garantizar esto, también pagan unas tasas para, digamos, contribuir en los controles antidopaje. Cuidado, o sea, el organizador de la carrera paga los controles antidopaje. Eso es muy bueno. Eso, de hecho, hay un debate por ahí dando vueltas de que el tema del dopaje es algo que incluso llega a interesar a la UCI porque sacan tajada. Eso lo dejo por ahí, pero lo he llegado a escuchar en muchas partes y seguramente viene por aquí la cosa. Y aparte, se llevan un porcentaje del premio de las carreras, que además viene exigido por ellos. O sea, en función de la categoría, la UCI te exige tener unos premios y en base a esos premios, además, se llevan un porcentaje. Bueno, total, en fin. Eso a nivel organizadores, ¿vale? Pero es que no se queda aquí la cosa. Es que al final también el ciclista, cuando gana un premio, también tiene que pagar una tasa a la UCI. O sea, es que al final es todo un cachondeo. Bueno, en final, pringan organizadores, pringan ciclistas, y los equipos no se quedan cortos. Los equipos, por ejemplo, hay que pagar unas tasas también que ya se pagan a 31 de agosto, o sea, ya han sido pagadas por el tema de los cumplimientos de UCI, los equipos, lo que venís escuchando un poco de la presentación de equipos de cara al año que viene, ¿no? Y, por ejemplo, los costes van desde 85.500 euros de un Movistar, ojo, en total, lo que se paga por registrar un Movistar, a 4.250 lo que tuvo que pagar, por ejemplo, el Manuel a Fundación en su momento. Sin incluir, cuidado, lo que es la contribución antidopaje de todo el año, que eso también ellos tienen que pagarlo. Bueno, en fin. No os quiero rayar más con esta noticia. Yo creo que cuando más hablamos de estos temas, más me indigno y más creo que este tema es bastante injusto. Así que nada, es lo que os vengo a decir. Os dejaré un poco el enlace en la descripción. Queríamos explicarlo. No queríamos tampoco entrar aquí en una mega explicación de todo porque hay cantidades y cantidades aquí para debatir y explicar y, bueno, en fin, lo que supone una comunidad valenciana, un gran camino y todo esto, pero bueno, seguramente el artículo se queda corto. Creo sinceramente que aquí si pusiéramos a gente que está metida en organizaciones de carrera, pues yo que sé, el propio Montparré o por ejemplo, gente que está trabajando con ellos, como Albert Rivera, ¿no? Que está trabajando en muchas organizaciones de carrera y que ahora mismo están metidos en todos estos fregados porque, claro, va a empezar la temporada y tienen que meterse ahí a saco con este trabajo. Estoy convencido que nos diría, y más cosas que no sabéis, que también aquí tienen un coste y unas condiciones, aparte de las dificultades, que ya han hablado muchas veces en muchos sitios, de que hay que quedar con los ayuntamientos, la policía, mil historias. No solo la UCI quien chupa del bote a la hora de organizar una carrera. O sea que al final, no es nada fácil. Y que bueno, son cosas muy, bastante complicadas de llevar a cabo. Y dice Jesús, con lo que cuesta financiar una carrera, madre mía, totalmente. O sea que, desde aquí un apoyo a todos los organizadores y nada, que sirva un poco este de referencia y que la gente entienda un poco también lo que supone todo esto. Y como siempre, sigamos con noticias. Ya sabéis que me gusta traer protagonistas. Estos días os he traído a algunos de los protagonistas del pelotón y hoy me ha hecho gracia una de las noticias que ha salido sobre Tobias Foss. Una noticia que quizás haya sido un poco, no sé si malinterpretada, pero sí que es verdad que deja una serie de comentarios que te hacen dudar, ¿no? Te hacen dudar un poco la situación de Tobias Foss en el Jumbo, ¿no? Pero ahora lo comentamos. Es una entrevista que la hacen en el medio Discovery, ¿vale? Y donde, digamos que Tobias Foss reconoce que, aunque ganó el Mundial de Crono la temporada pasada, no fue como habían planeado. O sea, él no considera que fuera una gran temporada para él. Creo que nos dimos cuenta de que queríamos demasiado a la vez y al final, pues la cosa no salió como querían, ¿no? Nos saltamos algunos pasos, dice. Aparte que es un chico que, claro, estamos hablando de un chico que en 2021 el Giro de Italia terminó noveno, que no está nada mal entrando en el top 10 de esa carrera, ¿no? Y que, claro, esta temporada fue no frustrante, pero sí que no completó un poco sus objetivos, aunque ganar un mundial fue una auténtica barbaridad de crono. Y que él mismo no, ni se lo creía, las imágenes ya se le veía, ¿no? Que el tío estaba flipando. El tema está en que, aparte del Mundial, se llevó el título nacional de contrarreloj, pero sigue pensando que fue un año decepcionante, ¿no? O sea que, bueno, dentro de lo que cabe, a ver, yo creo que se ha autofustigado un poco porque, en el fondo, ganar el Mundial, pues no está nada mal. Lo que pasa que, yo entiendo que las expectativas que tenía del mismo eran demasiado grandes. Creo que podía ser bueno comenzar de cero nuevamente, ¿no? Mirando un poco de cara al futuro y hacer algunas buenas carreras por etapas y recuperar algo de confianza. Eso es algo que él se plantea y la verdad es que sí, Tobias Foss muchas veces, yo al menos lo veo un tío que creo que en vueltas, como mínimo en vueltas pequeñas, es un tío bastante destacable, ¿no? Un Grand Tour sigue siendo mi sueño absoluto, un sueño para el que estoy trabajando, pero por el momento no es probable que pueda ganar carreras por etapas cortas con una contrarreloj individual. Que es más probable que pueda ganar carreras que de etapas cortas con una contrarreloj individual, ¿no? O sea, que vueltas de etapas, que haya una contrarreloj y eso le puede venir bien, ¿no? De cara a sus características, con lo cual, pues bueno, lo que os decía, vueltas cortas, yo le veo un tío bastante interesante. A ver, no nos olvidemos, es un tío que tiene 25 años, tiene futuro por delante, y que, bueno, que no, bueno, digamos las grandes vueltas tiene que ver también el problema que tiene ahora mismo con el equipo que tiene, porque al final, claro, inmediatamente centrarse en grandes vueltas es prácticamente imposible dentro de un equipo como Jumbo Visma. Claro, él reconoce que tiene en el equipo hay corredores de clasificación que están más arriba en el orden jerárquico y ese le hace le hace complicado, pero ahí suelta la perlita que, bueno, se puede malinterpretar o no, pero es lo que hay, que es que él termina contrato en 2023 y dice lo siguiente, dice: si quiero seguir una carrera como líder de la general en grandes vueltas, debo darme cuenta de que será difícil ir al Tour, al Giro y competir por mis propias oportunidades. Hay tantos buenos líderes aquí que me complican la situación, ¿no? O sea, que lo tendrá difícil. Así que, nada, perlita al canto. Termina contrato en 2023, dice que aquí lo va a tener complicado. Pues bueno, parece que está llamando un poco las puertas a este año de decir: voy a intentar hacerlo bien, voy a ver qué pasa y ya sabéis que dónde estoy y de lo que puedo, cuáles son mis objetivos, ¿no? Es un poco lo que se plantea. Y luego, de hombre a hombre, me voy a Tim Arensman, que es otro de los hombres que creo que también todos esperamos algún pasito más, ¿no? Algún pasito más. Y nos revela una serie de cosas en una entrevista en la revista Ride que son bastante interesantes para saber un poco por qué fichó por Ineos, ¿no? Y eso está bien, intentarlo entender, ¿no? Porque creo que Tim Arensman ya está claro que era un hombre que era bastante deseado por muchos equipos, ¿no? Bueno, recordaos que va a cambiar del Team DSM a Ineos. Es un chico de Países Bajos que tiene 23 años, que todavía es pronto, ¿no? Para considera él mismo que es pronto para ser un líder absoluto y, por tanto, dice que eligió conscientemente la formación de Ineos. Aún así, fue difícil para él dejar el equipo DSM. Parece que es uno de los hombres, de los pocos hombres que he escuchado yo que esté a gusto con un equipo del DSM. O sea, sí que es verdad que el prototipo que suele estar a gusto en el DSM suele ser chicos jóvenes y con cierta actitud de escuchar y aprender. es un poco el estilo del DSM. Y ya cuando se suben los galones, el DSM es un equipo complicado, salvo excepciones como Romain Bardet, por ejemplo, que parece que le viene perfecto el DSM, pero que sí que es verdad que es un equipo donde han salido hombres, donde los galones estaban muy por encima de lo que DSM les pedían, y eso hizo que saltaran de equipo. O sea, que no estaban a gusto con un equipo con tanta exigencia. En este caso, Alesman dice que sí, que era un equipo que estaba de puta madre, pero claro, le salieron muchas ofertas, ¿no? Así que, bueno, mientras que, por ejemplo, hubo Jumbo-Visma, que fue uno de los equipos que más forzó la situación para ver si no iba a Ineos. O sea, eso es una de las declaraciones que dice Alesman, donde nos dice, pues, que, bueno, que al final... todo el fichaje de Ineos se acabó concretando, sobre todo después de su sexto puesto en Tirreno Adriático, ¿no? Fue el momento clave donde se confirmó todo. Nos dice Jesús, es una escuela muy hermética y rigurosa la del DSM. Sí, totalmente. De hecho, ya se ha hablado mucho, es un equipo bastante riguroso y con ciertas normativas internas un poco, no caciques, pero sí que los meten a raya, ¿sabes? Los meten bastante a raya, y eso a un tío que tenga ciertos galones no le encaja demasiado. Nos confirma que tuvo varias ofertas, entre ellas la de Ineos Granadiers, la de Jumbo Visma, incluso la de poder seguir en Team DSM, también recibió oferta del propio equipo. Y reconoce que le fue difícil, y además hubo otra, la del Bora Hansgrohe, ¿no? Que fue un poco el equipo donde sale en el titular de esta noticia. También reconoce que hubo una propuesta del UAE, y ojo con lo que suelta. Dice, no tenía el mismo sentimiento con este equipo con lo de los otros cuatro. Lo que también jugó un papel es toda la violencia juvenil que tienen allí. Eso es menos atractivo para mí. Para mí el cuadro completo tiene también cuenta, ¿no? O sea, el material, el cuerpo técnico, compañeros. Emiratos Árabes Unidos me atrae menos que en ese sentido. Es un equipo súper bueno y, quién sabe, podría haber sido el sitio perfecto, pero simplemente no puedo hablar tampoco con 18 equipos. Al final tuvo que discriminar un poco y optó por discriminar UAE un poco por toda la parte, digamos, más social. Por toda la parte más social, y bueno, mira, es uno de los hombres que habla claro, que se está cerrando puertas, también es verdad, también se está cerrando puertas, pero creo que con un fichaje como Ineos, pues bueno, creo que también está en un buen sitio, ¿no? Dice que los planes de Jumbo e Ineos eran muy similares, que son los dos mejores equipos del mundo, según él, y que quedó muy impresionado con lo que le tenían que ofrecer. Eso fue muy especial para él, pero que creyó que Ineos podía llevarle mucho más lejos en ese momento, ¿no? O sea, también jugó un papel muy importante, que sería el líder más rápido tanto en Jumbo como en DSM. O sea, que sería más rápido en Ineos, de líder, considera que va a ser más rápido líder en Ineos que en Jumbo y en DSM. Lo de DSM me extraña, porque yo creo que en el DSM hubiese tenido muchos galones, o quizás por estas políticas internas de equipo no le estaban dando muchas garantías, no lo sé, por no, quizás es un equipo que tampoco le gusta demasiado lanzar campanas al vuelo, tiene Romain Bardet, no sé, es un poco eso, pero sí que es verdad que en Jumbo, de la misma forma que, pues, ya no nos lo dice Tobias Foss, pues ahí seguramente lo tenía más complicado, ¿no? Tiene mucha gente por delante. Ineos es evidente que está haciendo una reconstrucción. Supongo que fue informado de quién iba a salir y quién se iba a quedar. Y él solo vio una oportunidad muy interesante de evolucionar ahí dentro y verse un poco con opciones de ser uno de los que opte a liderar el equipo en un futuro. Así que es un poco la clave de todo esto, ¿no? Nada, al final pues dice que fue agradable, pues, poder concretar esto con Ineos. También dice que le supo mal, pues, dejar DSM, que fue una experiencia muy agradable. Y termina diciendo que, y no lo olvidéis, todavía tengo solo 22 años. Y tiene toda la razón. O sea, es un tío que tiene un futuro por delante, y la verdad es que hay muchas ganas de ver lo que es capaz. Y nos vamos a otra noticia, Está en clave ciclocross porque ya llevamos varias grupetas hablando del tema y porque sigue el debate, siguen los rumores, sigue la duda de qué va a pasar con el señor Joris Nieuwhuis en Amberes. Y a hoy precisamente, y por eso os lo suelto aquí, porque me ha hecho gracia ver este tuit que iba dando vueltas, ha habido un debate de si Joris iba a participar o no al final en Amberes. Y claro, ¿qué pasa? Que ni más ni menos estamos... Raúl ya... Jesús ya se ríe porque, claro, estamos con Joris que no paramos. Y esto al final, pues bueno, lo vamos a saber cuando estemos en Amberes, porque al final, vaya cachondeo que se llevan con el tema. Parece que Pim Ronhard, y ahí está la clave de todo el embrollo, parece que Pim Ronhard no iría a Amberes. Y esto ha provocado un debate en Twitter, ni más ni menos, entre Ciclocross 24 y Ciclocross Social. A ver, ya nos dice Jesús, nada, no se puede, que no puede. Claro, eso es un poco lo que ha pasado, ¿no? Ciclocross 24 argumentaba, al no ir Ronhard realmente son 6 ciclistas top 50 y eso daría opción a llevar 2 ciclistas extra, con lo cual entrarían Mathieu van der Poel y Joris Nieuwhuis. Pero ¿qué pasa? Que Ciclocross Social ya la ha contradecido, o sea, se han metido de hostias las dos cuentas quizás más importantes dentro de Ciclocross de Twitter. Bueno, más importantes no lo sé, pero de dos importantes. Y Ciclocross Social dijo literalmente que no estaba para nada de acuerdo y que nunca se ha aplicado una norma así, que realmente esto no funciona así, ¿no? Así que se pusieron un poco este debate encima de la mesa. Y yo qué sé, yo ya... Al final, ya no sé qué deciros. Tú dices, Jesús, que nada, que no se puede. Seguramente hay algún sitio donde han ido confirmando esto. Pero es que yo ya no sé qué pensar. Ha habido tanto embrollo con el tema de Joris Nieuwhuis que para mí, joder, que le dejen correr ya y que se acabe el cachondeo porque al final, pobre hombre, ha salido más en las noticias estos días que toda su puñetera carrera. Así que bueno, en fin. Que saldremos de dudas en Amberes. Seguramente será que no, ¿no? Aunque no vaya, no puedo ocupar su puesto. Ya, claro, es que aunque no vaya Ronhard, no puedo ocupar su puesto. Claro, evidentemente porque no está dentro del top 50, ese es el problema. Lo que pasa es que lo que argumentaba Ciclocross 24 es que en vez de contar 7 tíos en el top 50, al no estar Ronhard, contaban 6. Y por la fórmula que os comenté ayer, si son 7, solo pueden invitar a un extra. Si son 6, pueden invitar a 2. Y ahí está la clave de lo que planteaba Ciclocross 24. Pero se ve que no es en verdad, porque la teoría es que igualmente son 7, aunque uno de esos no vaya. Esa es un poco la clave del debate y la discusión que había con este tema, ¿no? Así que bueno, lo dejo ahí. Y siguiendo en Twitter, cosillas que he visto por ahí, ya es una cosa que vi hace días y me hizo gracia, y esto es puramente anecdótico, deciros que a la señora Annemiek van Vleuten, pues que en un municipio de Utrecht, pues donde ella, digamos que vivió o nació y estuvo hasta los 4 años, tampoco no es que sea es su pueblo natal, pero tampoco es que viviera ahí toda su infancia, solo estuvo hasta los 4 años, pero que bueno que esta gente, pues le han querido hacer pues básicamente un carril bici para ella y me ha hecho gracia comentarlo porque creo que esta señora se merece, no sé si un carril bici o algo más, pero bueno, que es una de esas cosillas que siempre me consigue David y quiero poner por aquí por agradecerle también la cooperación que tiene conmigo también con esta de la grupeta, que quiero decirlo claro, aunque él no esté presente aquí y que no pueda estar muchas veces, me ayuda mucho a preparar el tema de noticias, o sea que es gran partícipe de todo esto también. Y aquí que nos ha traído pues esta noticia que ya hacía días que tenía aquí dando vueltas y la quise poner hoy, y es eso, ¿no? Donde pues le han hecho este carril bici en honor a su victoria a la contrarreloj de Tokio del año pasado. Así que nada, para ella ha sido un honor y también es bueno que sea un carril bici y no una calle cualquiera. Eso también tiene gracia, ¿no? El chiste un poco. Así que bueno, como es lo suyo, pues ya está. Aquí queda la cosita, que lo sepáis. Y luego, nos vamos. Esto me ha servido perfecto. Yo voy enlazando cosillas para introducir a una noticia que os quería comentar de ciclismo femenino. Que esta sí me parece muy interesante y muy clave de cara a lo que es el año que viene. Que es la noticia, a ver si se carga por aquí, parece que le está costando cargar, pero bueno, os lo voy comentando. Es básicamente Lotte Kopecky que nos habla de básicamente lo que va a suponer el fichaje de Lorena Vives para el SD Works. Claro, el SD Works es un equipazo. Y que nada, tenemos a la señora Lotte Kopecky, que ha hecho una gran temporada y que ahora mismo va a tener de compañera pues a ni más ni menos que a Lorena Vives, ¿no? Habla de ella en Sporza, en el medio de Sporza, y dice que que va a compartir con Lorena pues este 2023 y que principalmente ella no considera que Vives sea una competidora para el liderato de los sprints del equipo. También es verdad que dentro de ese work Lotte Kopecky tuvo que tener más este perfil también de luchar los sprints dentro del equipo y que seguramente pues el tener a Lorena Vives aquí pues va a hacer que eso le dé pues cierta libertad, ¿no? De hecho, ella termina diciendo, dice, veo eso como de una manera positiva. Cuando comencemos a correr juntas, podré correr de manera más ofensiva y más libre. Eso le va a dar cierta libertad a Kopecky, ¿no? Tanta exigencia en el equipo de cara al sprint. De hecho, Vives, ya sabéis, obtuvo 23 victorias en 2022. O sea, ni más ni menos. ¿Cómo vas a discutir de esta señora, ¿no? De hecho, Kopecky ya sabe que Vives va a presionar para liderar la mayoría de carreras de sprint de todo el calendario, con lo cual ella es bastante consciente de este tema. Y a ver, que Kopecky también es, Lotte Kopecky también es una ciclista que, claro, este 2022 no se quedó corta. Ganó la Strade Bianche, el Tour de Flandes. O sea, que también es una mujer muy importante dentro del SD Works. Dice, no tengo ningún problema con ese fichaje. Cuando se trata de un sprint masivo, tenemos a Lorena. Esa es la clave. Será muy difícil igualar eso o hacerlo mejor. Me motiva a trabajar muy duro de nuevo este invierno y sacar lo mejor de sí misma en este próximo año, ¿no? O sea, que poder subir, ¿no?, la apuesta de una Strade Bianche o un Tour de Flandes. Es un poco el objetivo, ¿no? Además, en el ciclismo femenino creo que Lotte Kopecky toca muchos palos, con lo cual es una ciclista bastante polivalente y que creo que puede aportar cada vez más, victorias, ¿no? A ver, 27 años, otra que se suma al objetivo de los Juegos Olímpicos de 2024. Ya veis que la mayoría de protagonistas que os vamos trayendo, todos hablan de los Juegos Olímpicos de 2024. Va a haber auténticas hostias en estos Juegos Olímpicos. La verdad es que están creando un hype espectacular. Y que aparte de eso también se plantea las carreras de pista en el calendario de la próxima temporada. O sea que aquí ya vemos también otra ciclista que también, hace varias disciplinas a la vez. Eso es algo que cada vez dentro del pelotón está más arraigado en muchos ciclistas, hacer varias disciplinas. Así que bueno, otra que se suma a la moda. Me estoy concentrando principalmente en la primavera en este momento. El Campeonato de Europa en pista ya es a mediados de febrero y luego es la primera competición clasificatoria para los Juegos Olímpicos. Así que es importante para ir sumando puntos para poder clasificarse a los Juegos Olímpicos. Intentaré tener el pico de forma de cara a Tour de Flandes y la Paris-Roubaix. Y luego, pues también tener en mente el tema de los Juegos Olímpicos para ir sumando puntos y que no tengan que preocuparse excesivamente para 2024. Son un poco los objetivos de Lotte Kopecky. ¿Vale? Y siguiendo en clave, ciclismo femenino, nos vamos a una noticia que ya este domingo, la verdad es que yo no tenía preparada y la escuché que la estuvo comentando en el Chilling Cycling, las gafas de soldador, y me parece una noticia bastante interesante, que es el tema de lo que es la Ceratiz, la vuelta que pasará a nombrarse la Vuelta a España Femenina, ¿vale?, para 2023, pero no solo es el nombre lo que cambia, no solo es el nombre lo que va a cambiar, sino también estamos hablando de un cambio donde va a expandir de 5 a 7 etapas esta carrera. Con lo cual, había una pequeña pullita, no sé si lo sabéis, que en su día hizo Van Vleuten, que decía en septiembre, dice, la Vuelta aún no está lista para llamarse a sí mismo una gran gira, porque mucha gente dijo que había ganado las tres grandes giras, ¿no? Es una carrera por etapas de 5 días que tengo muchas ganas, pero con un promedio de 96 kilómetros por día. Espero que la organización se despierte y vea que el Giro y el Tour pueden llamarse una gran vuelta, pero la de ellos no. En muchos aspectos todavía están al comienzo de este curso. Pues bueno, Vamos a ver si con este nuevo planteamiento hace cambiar un poco de idea Van Vleuten en este sentido, pero les metió un buen zasca en septiembre, ¿eh?, escuchando las declaraciones. Así que nada, con eso pasará a tener 7 etapas este año, en 2023, igualando también con el Tour de Francia de Femmes avec Swift y el Giro de Italia Done, ¿vale? Con lo cual pasará a ser como mínimo las mismas 7 etapas. Es una carrera que ha ido evolucionando con el tiempo. En 2015 era literalmente un criterium. En 2018 se agregó un segundo día al evento. En 2020 un tercero. Y ya estos dos años pasó de 4 etapas a 5, que fue la de 2022. Y este año salta a 7, ¿no? O sea que ha ido evolucionando y la evolución ha sido buena. Así que nada, es una carrera que también, aparte de todo esto, va a pasar a disputarse en mayo. Eso también es un cambio bastante radical al habitual de septiembre, ¿no? Así que se va a despegar de su prueba masculina. También es debido principalmente por el tema de acomodar también, el tema de los mundiales en agosto y que no sea más tan complicado. Con lo cual, pasarán a tener en mayo, esta la Vuelta a España femenina. Y sería la primera vez que no se hace seguida del masculino. Va a ser un poco tal. Respecto al recorrido, y ahí estará la clave de todo, nos queda, al final, pues que aún pendientes de ver qué pasa. No sabremos si al final el recorrido se va a descubrir de cara a enero, pero la idea es que pronto podamos saber un poco el recorrido. Veremos si la gran pullita que les metió Van Vleuten la han sabido encajar. Yo creo que sí, espero que sí. Como mínimo ya con los 7 días ya han hecho algo. Y veremos si han aumentado el kilometraje y pasa a ser ya del gusto de Van Vleuten y le dicen, pues mira señora, aquí la tiene, la carrera que usted pedía. Así que nada. Queda aquí la cosa, la noticia queda aquí y poco más. Y luego, nada, no os quiero rayar más, os vengo con una última noticia así por encima, que es que hoy veía en Ciclocross 21 que ya habían publicado un poco a grandes números el tema de lo que es el Mundial de Glasgow, recorridos, un poco el programa, ¿vale? Yo soy de los que, bueno, esos detalles de recorrido y tal, prefiero hacerlos más cuando está más cerca de la carrera. Pero bueno, os lanzo aquí 4 datos que creo que pueden ser interesantes. Básicamente, pues que el Mundial se va a disputar, la parte, tanto élite como sub-23 en Edimburgo y en Loch Lomond, que va a ser, en Glasgow y en Escocia. Y que la carrera de juniors será íntegramente en Glasgow, ¿no? Por situación. Luego, que la carrera de ruta empezará en la capital escocesa de Edimburgo, en el volcán inactivo Arthur's Seat, y luego progresará también a través del casco antiguo de la ciudad antes de dirigirse a Glasgow y dar 10 vueltas a un circuito final en la ciudad. Va a tener 277,6 kilómetros de distancia con 3.167 metros de subida acumulada. Así que, bueno, no está nada mal por porcentaje de kilómetros, así que va a ser una carrera interesante. En el caso de las mujeres, incluidas la de sub-23, saldrán en Loch Lomond y recorrerá la ruta de 62,6 kilómetros hasta Glasgow antes de dar 6 vueltas al circuito urbano mismo, donde va a acumular un 157 kilómetros de distancia la carrera. Va a tener 1930 kilómetros, metros de subida acumulada. Pero bueno, son 157 kilómetros que, bueno, está bien. A ver, en otros momentos han sido menos, así que bueno, dentro de lo que cabe. Lo que sí que me chirría siempre, porque eso es una cosa que me chirría, es que la sub-23 al final va a hacer el mismo recorrido que el masculino, el único que va a hacer menos vueltas, va a hacer 7. Y va a tener una distancia de 171,8 kilómetros. No, no entiendo por qué en el sub-23 hacen más kilómetros que el femenino. No lo entiendo. Yo creo que, no sé, yo quiero pensar que las mujeres tienen la capacidad de poder disputar un recorrido similar al de sub-23 como mínimo. Ya, yo creo que, no sé, es una opinión quizás mía que esté equivocado, pero pero creo que están en esa posibilidad, así que nada. Ya nos dice Jesús que ojo, en ojo de mira de Pidcock. Sí, sí, no tengo ninguna duda. O sea, que al final el Mundial, bueno, de hecho yo creo que habrá varios que tendrán la mira ahí puesta. El hecho de que el Mundial sea antes, no sé cómo se va a encajar, es un poco, creo que, lo decíamos creo que ayer, tener un buen pico de forma en el Tour y arrastrarlo hasta el Mundial puede ser interesante. Y creo que va a dar un poco, puede ser un Mundial que el que lo gane venga de hacer un buen Tour, ¿no? No sé, sensaciones, ¿eh? No sé si lo veis vosotros igual, pero creo que puede ser una jugada interesante para el que se plantee eso, ¿no? O sea, arrastrar eso. Tienen que, claro, evidentemente, sí, así lo veo, dice Jesús, o sea, está de acuerdo conmigo. Yo creo que es un poco la jugada. Hay que, claro, el problema es también que si son hombres de clásicas, claro, arrastrar las clásicas de primavera o las clásicas de Ardena, luego el Tour y luego el Mundial, bueno, vale, apto para los grandes nombres, pero claro, no para todo el mundo. O sea, que al final habrá que sacrificar cosas, supongo, para estar aquí a tope. Y poco más, que esto se va a disputar el 5 de agosto el Junior, el 6 de agosto el Elite masculino, domingo 6 de agosto el Elite masculino, y luego ya la semana siguiente van a hacer el sábado los hombres sub-23 y el domingo 13 de agosto la Elite femenina, incluyendo la sub-23. Así que nada, tenemos dos semanas de Mundial de Ruta, aparte de que, a ver, es un Mundial que ya sabéis, que reunirán 13 campeonatos del mundo UCI, diferentes disciplinas de ciclismo, que va a ser un mega super Mundial, que va a unir ahí al menos, pues bueno, entre ciclistas, se esperan unos 8.000 ciclistas amateurs y élites, al menos de 120 países, va a ser un auténtico espectáculo. Aparte que todo esto va a ser retransmitido por la cadena de BBC Sport, entiendo que van a vender los derechos aquí, pues no sé si Eurosport, a quien toque, y que bueno, entre el 3 y el 13 de agosto vamos a tener aquí 11 días de auténtico lujo de ciclismo en general, ¿no? En todas las disciplinas, así que bueno, yo creo que podemos disfrutar de un buen Mundial y va a ser divertido. Pues nada, y hasta aquí las noticias de hoy. Yo creo que hemos hecho un buen repasillo. No me quiero ir sin antes nombrar un par de cosillas, como son, por ejemplo, el tema de los premios de iVoox, que, bueno, reconocer pues que al final pues han entrado dentro de lo que son los finalistas del deporte dos podcasts que conocemos la mayoría, que son el del Mayotte y el de la Colada del Pelotón, así que muchas felicidades a ellos por haber conseguido llegar a esta fase final, donde han entrado algunos podcasts que, y alguno yo conozco, por ejemplo, a ver, el Team Barça lo he escuchado alguna vez, así por encima, pero el de Hablando de NBA es uno de esos que yo, sobre todo en la época de playoffs, había escuchado bastante y me parecía bastante interesante. Creo que es uno de los candidatos a poder ganar, porque tiene mucha gente detrás de ese programa. Pero me parece bastante bueno de que estén dos programas de ciclismo. El año pasado estuvo a la cola del pelotón en los finalistas. Yo creo este año que estén los dos me parece muy bien. Se está haciendo muy bien el trabajo, tanto el equipo de Albert Rivera como el de Juan Clavijo. Están haciendo un currazo. Y tiene muchos seguidores a su lado, así que nada, felicidades por ello. Nosotros nos apuntamos, pero ya os dije que es la manera de votar para mí. Aquí lanzo la pollita. Yo creo que los premios de iVoox, a nivel organizativo de poder votar y estas cosas, tienen que mejorar un poquito. Y también he visto algún mensaje de que aquí falta algún podcast potente de deporte. Y yo creo que también es motivo de para que haya habido algún podcast que no se esté tomando realmente en serio estos premios. No quiero decir que eso menosprecie a los que están finalistas, pero creo que sí que hay algún programa que debería estar aquí, algún podcast que debería estar aquí, que literalmente ha sudado el tema. Así que, bueno, habría que mejorar cosillas. Lo que sí que es verdad es que, para que quede claro, el 30 de noviembre descubrirán todos juntos, supongo, a través de, no sé si un stream o alguna cosa, creo que el año pasado hicieron algo así, y se descubrirá, no sé si en directo o de alguna forma, quién va a ser el ganador, ¿no? Así que va, pues os gustará. ¿Qué nos decís por aquí? A ver, Jesús, os merecíais que entre ciclismo de ayer y de hoy, pero cuesta mucho votar, ya, es difícil votar, pero bueno, ciclismo de ayer y de hoy, si te digo la verdad, Jesús, estamos muy tranquilitos, estamos haciendo las cosas como a nosotros nos gustan, Y hay que reconocer que a la cola del pelotón y el Mayotte tiene muchos años detrás y mucha gente también, son varios en el equipo, muchos periodistas, o al menos estudiantes de periodismo y tal. Yo creo que ahí tienen buenos proyectos. Nosotros, yo y David, lo hacemos con mucho cariño y mucha buena intención, pero que estamos muy lejos de querer ser nada en este estilo, ¿no? O sea, que nosotros quisimos entrar en esto de iVoox por curiosidad para ver qué pasa con los premios, pero tampoco no era un objetivo, ni mucho menos nuestro, ¿no? Nos dice, David nos dice, ¿se pueden conocer los votos por curiosidad? Seguro que no, David, seguro que no. Eso es lo que hay. Y también nos dice, hay muchos podcasts de ciclismo haciendo un gran trabajo. Muchos. La verdad es que sí, hay una buena comunidad. Nosotros hemos traído aquí gente hablando de ciclismo a varios podcasts que no son tan conocidos por mucha gente, pero que también están haciendo un gran trabajo. Cuando digo mucha gente, me refiero a que tienen pues, unas 3.000, 4.000 escuchas, 5.000 que puedan tener una cola del pelotón mayor y que las tienen un poco como nosotros, ¿no? Centenares, pero que estamos ahí luchando. Hemos traído sobre ciclismo cazaetapas, hemos tenido a Miguel Ángel, hemos tenido a, es que no me quiero dejar a nadie, hemos tenido a John Hernández, Ciclismo Pasión, las gafas de soldador, los bichos del pedal, y más gente que nos gustaría traer, que nos falta tiempo, pero bueno. Jesús me dice, pero si sois los mejores, se pone a reír. A ver, gracias Jesús, pero que nada, que se agradece, pero bueno, lo hacemos, ya te digo, por contar la buena intención y para pasar un buen ratillo, simplemente. Y dice David que gracias Jesús, no se merecen, pero por suerte tenemos donde elegir, evidentemente. Ahí está la cosa. Y luego, otra de las cosillas que os quería soltar por aquí, no os perdáis este miércoles una cosilla que me parece bastante interesante. Las gafas de soldador, el Chirin Cycling, el miércoles nos trae su cuarto especial y nos trae ni más ni menos que Carlos de Andrés. Ojo, el de verdad, el de verdad. Que me dejaba Carlos de Andrés, fans, que lo tuvimos también nosotros aquí. Pues digamos que las gafas de soldador va a tener al de verdad. Oye, que seguramente lo tiene, no sé si lo ha grabado ya o lo tiene tal, pero que el miércoles os sube el podcast, así que no os lo perdáis. Yo no me lo voy a perder, así que os dejo aquí la recomendación, que siempre intento dejar alguna cosilla. Y poco más. Deciros que nada, que hasta aquí el programa, espero que os haya gustado. Ya sabéis que podéis apoyar al proyecto y disfrutar de las grabaciones, los que no habéis podido estar aquí, por 1,49€ al mes. Y que nada, deciros que mañana no hay grupeta, ¿vale? Porque tenemos el semanal, va a ser el primer análisis de equipos para 2023, cuidado. Esos análisis que ya digamos, hicimos el año pasado. Bueno, hemos hecho los dos años. Cada año hacemos estos análisis. Creo que son análisis que siempre os gustan y que son interesantes. Mira, aprovecho para saludar a Javier Ramírez, que está por aquí, que veo conectado, que ahora precisamente estábamos hablando del gran trabajo que se está haciendo en el podcasting en general. Así que nada, felicitarles a ellos también, que están por aquí. Y nada, deciros que mañana tenemos la grabación semanal de los análisis de 2023. El primer bloque, vamos a hacerlo en varios bloques, porque hay bastantes equipos, y como mínimo vamos a tener tal. Y nada, que deciros también que la grupeta, como mañana hacemos esto del semanal, no va a haber directo, pero volveremos el miércoles. El miércoles a las 10. Otra vez estaremos por aquí. Así que nada. Un placer de estar otra vez por aquí. Grabamos esta horita buena de buen ciclismo. Y muchas gracias a los que estáis por aquí aún, que ahora ha entrado Javier. Un placer, muchas gracias. Y a David, que está por aquí. A Jesús, que me ha estado aguantando todo el chaparrón todo el rato, que siempre está por aquí. Un abrazo enorme. Y bueno, y ha habido Luis, ha estado por aquí. He visto, en un ratito también ha visto a José Lorente. Así que nada, un placer que estéis todos por aquí. Nos vemos el miércoles. Así que nos vemos. Chao, chao.